que esta es su palabra favorita y desde que volvió a la Casa Blanca apenas se habla de otra cosa. Corresponsal en Washington, David Alandete.
A Donald Trump parecen importarle poco las turbulencias del mercado, el desplome de Wall Street, la subida de precios y las presiones de empresarios e inversores. Cada día impone o amenaza con nuevos aranceles. Algunos se van desvaneciendo, pero la mayoría permanece. Desde el miércoles, aranceles al acero y al aluminio del 25%. El jueves, un nuevo golpe a la Unión Europea, gravámenes del 200% al alcohol. Con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo en el despacho Oval que no va a ceder. Han abusado de nosotros años y no voy a ceder, no voy a quitar los aranceles al aluminio y al acero. Nos han sometido a impuestos a los que no nos tendrían que haber sometido. Y esto es solo el principio. El equipo comercial de la Casa Blanca trabaja ya contrarreloj en un ambicioso plan de aranceles recíprocos. España se arriesga un 21% de ellos porque Trump considera el IVA un arancel.
Y este viernes vamos a conocer más detalles acerca de la subida de precios que hemos visto en el mes de febrero. Hablamos del valor más alto desde el verano y a ello hay que sumarle que el IVA de la electricidad ha vuelto al 21%. Marta Ruiz.
Ya sabemos que la electricidad estuvo detrás del repunte de los precios en febrero. De hecho, la factura media de un consumidor en tarifa regulada fue de 81 euros, un 44% más que hace un año debido a la subida del IVA al 21% y a la falta de renovables y a la necesidad de tirar de ciclos combinados con un gas que estaba en máximos de hace dos años. Así, la energía empujó la inflación hasta el 3% según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística, que esta mañana va a ofrecer más detalle. Al menos la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, se habría moderado hasta el 2,1%, pero en un contexto de fuerte incertidumbre por la guerra arancelaria. Así, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dicho abiertamente que es imposible que la inflación se mantenga en el 2% en un entorno como el actual.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy, 14 de marzo, se cumplen 5 años desde que Pedro Sánchez declarara el primer estado de alarma de la pandemia. 2020 quedará marcado por el coronavirus, pero los expertos aseguran que estamos más preparados para vivir una situación similar a la de entonces. Sefi García.
El uso de la mascarilla y más relaciones virtuales, eso es lo que nos queda de aquellos meses complejos y duros, según el sociólogo Juan Carlos Revilla. Si se diera el caso, cree que sí podríamos soportar una medida similar.
Hemos visto que ha servido para salvar vidas y que la vida ha continuado y ya prácticamente nos hemos olvidado de este periodo de nuestra vida. Incluso hemos sabido valorar hasta los aspectos positivos, términos de parar ese ritmo de vida tan alocado que tenemos a veces.
Cierto es que nuestra salud mental empeoró, creció la ansiedad, la depresión y apareció el estrés postraumático, especialmente en mujeres y jóvenes. Pero el mecanismo funcionó, asegura el epidemiólogo Óscar Zurriaga.
Las vidas humanas perdidas hubieran sido mayores, la difusión de la enfermedad hubiera sido mayor. En aquel momento yo no le veo muchas alternativas.
Ante una eventualidad similar habría que tomar medidas semejantes, nos dice. Sin embargo, pone un pero. El sistema sanitario no ha mejorado nada, ni tampoco la gestión a través del Consejo Interterritorial de Salud. A eso, nos dice, hay que darle una vuelta importante.
Recuerda que puedes seguir al tanto de toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor y eres fundamental para este programa, porque eres uno de los encargados de ponerle las piezas a la producción nocturna de nuestro país. Gente que estudia, gente que está trabajando, gente que se ha quedado sola en la vida o gente que, oye, se acuesta tarde y escucha la radio. Así que bienvenidos a la radio, esto es COPE. Mira, hoy quiero hablarte de parques, o más bien de una actividad que se practica en ellos. Seguramente te sientas muy identificado. No se trata de hacer castillos de arena, ni siquiera de cubrirse, mejor dicho, ni siquiera de subirse a un tobogán o a un columpio, sino que se trata, en alguna ocasión lo habrás visto, porque hay grupo de personas, muchos grupos de personas que hacen ejercicios en barras. ¿Ahí qué hace la gente? Bueno, pues se cuelgan, hacen equilibrios en ellas, se apoyan, voltean. Y el caso es que no paran y se lo pasan en grande. Bueno, pues que sepas que lo que hacen es practicar calistenia. Y dirás, oye, Pulpo, ¿qué debe tener un parque de calistenia ideal para que pueda entrenar un grupo de unos 5 usuarios que puedan entrenar sin estorbarse? Bueno, ahí está el asunto, vamos a escuchar esto.
Suelo de caucho, paralelas americanas dobles, paralelas bajas, barras de mono, pared sueca, banco, barra vertical, conjunto de tres barras bajas, dos barras de entre 1,75 y 1,80 metros de altura, dos barras de entre 2,15 y 2,20 metros de altura.
Por aquí iría el asunto más o menos. El chico que lo contaba es Javichu, que en su canal de YouTube explica detenidamente los tipos de elementos y materiales. Es verdad que es una actividad que tiene muchos aficionados. Por ejemplo, tú te acercas a Estepona, de las diferentes playas de Estepona, y de esto hay muchísimo, y hay muchísimo porque la gente lo utiliza y mucho, y esto es una fuente de salud. Bueno, hemos invitado a Sergio Sánchez Herencia, que es el presidente del Club Spartan Toletum en Toledo. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por atendernos.
Hola, buenas noches, encantado.
Escuchame una cosa, queríamos hablar en el programa sobre la calistenia, sobre todo viendo la cantidad de parques que se están instalando por todo el país. Así que lo primero que te pido, por favor, es que nos expliques en qué consiste exactamente.
Pues la calistenia es un sistema de entrenamiento que se realiza con el propio peso corporal, así a grandes rasgos.
O sea, el balancearse, el apoyarnos, ¿es eso o hay algo más?
No, hombre, son ejercicios básicos, casi todos, dominadas, flexiones, sentadillas, eso es lo más de la calistenia. Luego están otras modalidades, que son freestyle, power free, que ya sí son ejercicios dinámicos y estáticos, que son un poquito más complejos.
Estamos aquí los ponedores de calles muy pendientes de lo que nos cuentas. Cuéntanos, por favor, en qué consiste, cómo son esos entrenamientos de calistenia.
Pues el entrenamiento básico de calistenia para poder coger fuerza es eso, dominadas, muscle up, flexiones, fondos en paralelas, es la base para poder coger fuerza para el resto de ejercicios. Luego ya si te quieres enfocar más en freestyle o en tensión, tienes que hacer progresiones y ejercicios más enfocado a eso.
Perfecto, ya vamos aquí apuntando, porque esto que estás contando, vamos, es oro para la audiencia. Son ejercicios sencillos que requieren de bastante fuerza, de equilibrio, también de resistencia. Pero a partir de ahí, Sergio, cuéntame un poco, por favor, porque creo que esto va más allá de una actividad física. Por ejemplo, ¿podríamos decir que es también una filosofía de vida?
Sí, a ver, el deporte como tal es la calistenia. La forma de vida, la filosofía es street workout, que como su propia definición indica, es todo calle, es entrenar en la calle. Entonces, pues eso, es pasar días en el parque, muy buena relación con la gente, muy buen ambiente, unos valores muy férreos, la verdad, de compañerismo, de...
Bueno, sí, yo imagino que la gente que practica este deporte, este esfuerzo, estos proyectos, imagino que es gente sana, ¿no?
Es lo que intentamos, es lo que nosotros, nuestro club, por ejemplo, de Toledo, es lo que intentamos, que chicos y chicas que no iban por un muy buen camino, ayudarles a encarrilarse, gente mayor que no entrenaba, que haya empezado a entrenar, eso es lo más... Y luego los profesionales, claro, que eso ya compiten a nivel internacional, su alimentación, sus horas de ejercicio estrictas...
O sea que hay un montón de posibilidades. Sergio, cuéntame, ¿quién puede practicar calistenia?
Este deporte, hacer con su propio cuerpo, lo puede hacer cualquier persona. No hay una edad. Mira, ayer aquí en Toledo empezó a entrenar una niña con 6 años, sus ejercicios, a sus progresiones, y tenemos gente hasta de 65, 6, 67 años.
Estamos hablando de un abanico de edades bastante importante. Claro, en el caso de esta niña o personas mayores, claro, me tengo que preguntar cómo llegan a saber que existe esta opción de actividad. ¿Estáis en algún gimnasio? ¿Estáis organizados? ¿Hay publicidad de estas cosas? ¿O directamente se encuentra en los parques?
Nosotros casi todos por redes sociales. Luego ya llevamos 9 años con el deporte, entonces nos conoce bastante gente, pero casi todo por redes sociales. Y luego la gente que pasa por el parque, en Toledo tenemos varios parques, y la gente que pasa, nos ve, nos pregunta, siempre les invitamos a que prueben, les ayudamos sin ningún tipo de nada a cambio.
Qué bueno. Me imagino que es inevitable ir al parque con los niños, por ejemplo, y no fijarse en vosotros si estáis entrenando, porque anima, la verdad, que ver eso, aunque uno no practique mucho deporte o incluso no practique deporte, uno reconoce que le gustaría estar en vuestra piel. Le gustaría a lo mejor poder, uno porque no puede y algunos porque no les apetece, pero siempre siente como una cierta envidia. Seguramente que reclutáis de esa manera a un montón de personas por mera curiosidad, me imagino, ¿no?
Sí, siempre se quedan mirando y siempre les decimos lo mismo. ¿Quieres probar? ¿Te apetece probar? Te enseñamos, lo que sea, algún ejercicio, algún estático así facilito, alguna progresión. Porque para todo hay progresiones. No vas a empezar desde cero y vas a hacerte lo que hace campeón del mundo. Para todos los ejercicios hay progresiones.
Claro, claro. Me imagino que efectivamente ahí cada uno con su ritmo hace lo que puede. Sergio, ¿cómo llegaste tú, por ejemplo, a este mundo, a la calistenia?
De rebote.
¿De rebote?
Yo empecé pues siendo ayudante en un campeonato nacional que se hizo en Toledo hace 8 años, creo, que ha sido el más grande que se ha hecho hasta el momento en España. Y les ayudé a los chicos y empecé a entrar ahí, vi el ambiente, vi el cómo se llevaban y todo eso, y me quedé.
Qué bueno. Claro, además, el hecho de que seáis un club, ¿quiere decir que tenéis algún sitio físico, digamos una especie de cuartel general?
No. Por desgracia, este deporte no nos da para tener un sitio físico de reunión o tal. Nuestro sitio es el parque, aunque suene así un poco... Pero nuestro sitio de reunión es el parque.
Sí, hay mucha gente que me está escribiendo a mi Instagram, el pulpo-oficial. También Merche, que está en Toledo. Dice, Pulpo, tendrías que verles las que lían aquí en Toledo. Claro, yo no veo nada más que ventajas en esta actividad, por esa función tan práctica, tan efectiva en los chavales. Tiene un gran potencial con ellos, por su difusión también y por lo accesible que es. Lo digo más que nada porque, claro, uno se pregunta si se ponen en contacto con vosotros los ayuntamientos. Esto es muy potente. ¿Hay algún tipo de contacto con ellos? ¿Va más allá de la existencia de los parques? ¿Esto puede crecer todavía más?
Si nos han llamado otros ayuntamientos, pues eso, para hacer inauguraciones de parques, para diferentes cosas. Y a crear parques, a instalar parques. En Toledo tenemos 6 parques.
Pues fíjate, es súper curioso. Está claro que cada vez tiene más éxito. ¿Cómo es un parque de calistenia? ¿Qué necesita concretamente?
Pues a ver, calistenia se puede practicar en casi cualquier sitio, por no decirte donde sea. Las típicas barras de madera con una horizontal de hierro se puede hacer. Esto es como todo. Puedes jugar al fútbol con 2 piedras de portería. Luego ya, si quieres algo más profesional, pues que menos que unas paralelas, un cuadrado de elevación y un par de barras libres... para que sea algo medianamente bien.
Por cierto, Sergio, antes de que se me olvide, ¿la calistenia la entendemos en sí como un deporte? ¿Está catalogado como tal?
No. El Consejo Superior de Deportes todavía, después de 10 años, no nos ha reconocido como deporte. Tenemos federación registrada en el Ministerio del Interior, con todas sus legalidades, creamos nuestros campeonatos, la federación crea los campeonatos de España, todo, pero no somos un deporte oficial como tal.
Sin embargo, organizáis un montón de eventos, un montón de competiciones, incluso a nivel internacional. Me pregunto por qué se practica en muchos países, al hilo de esto precisamente. ¿Esto dónde nace?
En Brooklyn. Está claro. Brooklyn y las cárceles. La calistenia es el deporte o la forma de entrenar que tenían los presos antiguamente. Bueno, el término calistenia viene del griego. Ya en la antigua Grecia ya se realizaba también. Pero cuando más boom ha sido, pues eso. Las cárceles, Brooklyn, Estados Unidos.
Hombre, es que se juntan muchos factores para una fácil difusión. Eso está claro. Por una parte, que no requiere de un espacio en concreto o accesorios, se puede practicar en cualquier sitio. Y luego está la otra parte, que es la ayuda de las redes sociales que se encargan de llevarlo más allá de nuestras fronteras. En las redes, por ejemplo, ¿en qué redes os movéis vosotros?
Nosotros nos movemos sobre todo en Facebook e Instagram. Nosotros, aparte del club, cada miembro tiene sus redes sociales. En el club tenemos campeones de España, campeones internacionales, han competido en México. Un chico lleva 4 podiums en lo que va de año internacionales. Adrián Moreno en freestyle. La última ha sido en Frankfurt y ha quedado 3.º. Y la verdad es que es muy, muy bueno.
Qué bueno, por favor. Pensamos en los chicos y las chicas que lo practican como afición o como entretenimiento, pero estamos hablando ya de campeones como, por ejemplo, este chico. ¿Llegan a la calistenia deportistas de otras disciplinas?
Sí.
Qué bueno.
Lo bueno de la calistenia es que es un deporte que puede ayudar mucho a otros deportes. ¿sabes? Por ejemplo, yo he practicado artes marciales y siempre lo he mezclado con calistenia. No a lo mejor a nivel muy profesional, pero siempre dominadas, flexiones, sentadillas, básicos de la calistenia.
Desde luego que sí. Me están hablando de las sentadillas. Aquí en el estudio me dice más de uno que forman parte de casi todas las modalidades deportivas, desde el pilates hasta el fútbol profesional. Y resulta que todo tiene una base en la calistenia.
Claro, por supuesto. Los ejercicios con el peso corporal, eso es calistenia. Es la definición. Sistema de ejercicios con el peso corporal. Las flexiones, los fondos en las paralelas...
Es brutal. De cualquier modo, aunque no esté considerado como un deporte, está arreglado. Claro, ayuda a federación. ¿Cómo se hace uno monitor, por ejemplo?
A través de la federación. Bien. La federación ha sacado unos cursos oficiales junto con la IFBB y a través de eso, pues, eres entrenador de calistenia. Haces tu curso, tus exámenes y tus cosas y ya está.
Joder. A partir de ahí me imagino que puedes entrenar a personas en un parque, pero claro, la historia, según vemos, va mucho más allá de ese ejercicio.
Bueno, es mucho más. Es mucho más que reunir a gente en un parque. Es hacer que alguien que no está bien ese día se lo pase bien, es echarte unas risas. Si no es competición, te lo intentas pasar bien. Así, si es competición ya es... mucho más serio. Ahora, por ejemplo, tenemos la final nacional también, el último fin de semana de septiembre, y es totalmente diferente. Pero aún así, aun siendo competición, entre nosotros nos lo pasamos muy bien. Aunque seamos rivales dentro, una vez que termina, somos todos muy amigos.
A finales del mes de octubre, has querido decir. ¿Estas competiciones cómo son realmente? ¿Quiénes participan y cómo lo hacen?
Toda España. Es la final de España. Clasifican los 16 mejores de cada modalidad, sí, que han entrado por diferentes stages que se han realizado en toda España. Sí. De aquí de Toledo van 4 chicos y una chica del equipo. Y allí pues hay esos 16 de cada modalidad. Hay 4 modalidades, que es resistencia, freestyle, power free y workout style. Hacen pues eso, lo que les toca a cada uno.
Desde luego. La música, háblame de la música. ¿Interviene mucho en esta actividad?
La música para este deporte es algo bastante importante. Sí, ¿no? Yo he sido DJ soy DJ de eventos. Bien. En mis propios eventos, en eventos de la federación y en más eventos he sido DJ. Y es un apartado muy importante, sobre todo en workout style. Porque workout style es hacer ejercicios y movimientos en la barra al ritmo de la música. Una coreografía y tal al ritmo de la música.
O sea que vosotros sois de los que cuando estáis entrenando también está la música presente.
Sí, 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 sí. Sobre todo, a ver, es muy importante porque, por ejemplo, si estás ya muy cansado, pones una canción que sea cañera.
Sí, sí, sí.
Y te motiva, te anima.
Sin duda.
Es muy, muy importante. Aunque veáis a la gente en el parque sin camiseta y con la música a tope, no penséis que vais unos flipados. Sino pensar en las repeticiones que llevan hechas, tiene cansancio que llevan y el por qué tienen la música así.
Desde luego. Los BPM son muy importantes. Vamos a escuchar esta canción. Este es un buen ejemplo. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Esta música, este tempo, este ritmo nos viene muy bien para practicar deporte y eso lo sabe todo el mundo. Nos queda muy claro, de verdad, que no puede ser más recomendable la calistenia. Nos viene muy bien, la puede practicar cualquier persona en cualquier lugar y tiene un fuerte componente social. Es que se encarga de ayudar a esos chavales que están en los parques porque han salido a dar una vuelta, que están fuera de su casa, de su familia y andan metidos en líos o muchas veces perdidos sin motivación alguna. Que se ponen a beber, a fumar, drogas por el medio, y estos deportes nos pueden venir muy bien para echar un cable a los más jóvenes de nuestro país. Esto es muy importante, que se practique en el mismo ámbito, en el mismo entorno en el que ellos están. Por eso, Sergio, es importante también lo que hacéis y os lo reconocemos.
Sí, nosotros aquí en Toledo tenemos chicos en el club desde 16 años que por suerte no iban por mal camino, son chicos buenos, pero sí conocemos de otros sitios que sí que iban por no muy buen camino y gracias al deporte pues se han redirigido y están muy metidos en la calistenia, aportando muchísimo. Y es lo que más nos gusta, por eso el tema de los talleres. Sí. Los talleres para que la gente conozca, para que los chavales vengan, vean que pueden hacer muchas cosas, aunque es un deporte que se va un poquito lento, porque es tu propio cuerpo y no es como levantar unas pesas.
Claro.
Que a lo mejor es un poquito más rápido el avance, pero con paciencia y constancia, al final les encanta porque ven que tienen unas progresiones muy buenas.
Desde luego. Sergio, discúlpame, me están escribiendo un montón de chicas a mi Instagram, directamente también a través de facebook.com/poniendolascalles. Me dice, Pulpo, pregúntale a Sergio, pregúntale al chaval con el que estás hablando, ¿cuántas chicas hay en el club donde él está?
Ahora mismo tenemos dos. Sí,
dos.
Hemos tenido más, pero bueno, las chicas han ido cambiando de deporte y tal. Es un deporte que la verdad es que las chicas se tienen que dar más caña.
Claro.
Hay en otros sitios que sí hay alguna chica más, pero todavía están ahí un poquito reticentes. Uh-huh. Pero bueno, supongo que en unos años todo estará más igualado y estarán a tope igual. Muy impresionante verlas competir porque hacen unas cosas que muchos chicos no las hacen y están muy a la par, la verdad. Pero bueno, ellas tienen que verlo.
Ya me imagino. ¿Y llegáis a tener relación con gente de otros países que practican la calistenia? ¿Hay gente que conocéis, que aprendéis, que compartís?
Por supuesto. Nosotros hicimos un campeonato en mayo, el 4 de mayo, y colaboramos con CaliFest, que es un evento internacional, el evento más grande del mundo en México. Nuestros ganadores se fueron allí a competir, aquí de Toledo. Y luego también con una competición que hay en Polonia, una competición internacional muy top, de lo mejor de las mejores del mundo. Y también nuestros campeones de freestyle se fueron allí a competir. Sí, es un deporte que nos llevamos bien entre todos. Da igual el país, hablamos con gente, pues eso, Polonia, México, Chile, Portugal. Es que tenemos muchísima unidad entre todos.
Desde luego que sí. Bueno, pues que, perdón, que no quede por nosotros, por los ponedores de calles, que ya podemos decir que conocemos en qué consiste la calistenia, con la que quien lo practica lo pasa bien, hace ejercicio, se relaciona, hace amigos, en fin, que es muy recomendable y además también es asequible. Sergio Sánchez Herencia, presidente del club Spartan Toletum en Toledo, gracias por poner las calles hoy aquí en la COPE. Un abrazote muy fuerte, gracias.
Nos faltan empresas que nos ayuden. Eso es lo que tenemos ahí enquistado todavía. Que las empresas nos miren y nos echen una manita. Porque es lo más difícil de todo esto. A no ser un deporte mega conocido como los otros, es lo más complejo. Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de contar lo que es la calistenia y de que muchísima más gente lo conozca.
Genial, pues tomamos nota. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
I would have given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and he's taken just all that I had. But if you wanna try to love again, baby, I'll try.
Yeah.
just to help me dry the tears that I've cried. But I'm sure gonna give you a try. 'Cause if you wanna try to love again,
que suceden en el programa de Carlos Herrera y de Alberto Herrera. Por ejemplo, han hablado sobre las bebidas azucaradas en los menús escolares con José Manuel Ávila. José Manuel es director general de la Fundación Española de Nutrición y atención porque, oye, han llegado a unos acuerdos bastante interesantes.
En 25 años, en 2050, casi la mitad del 47% de los niños españoles que tengan entre 5 y 14 años tendrán exceso de peso. Eso es lo que estiman los expertos. Ahora mismo, el sobrepeso infantil ya supera el 36%. Sobre todo, es un dato curioso y preocupante, en las familias con menos recursos. Ahora mismo, 3 de cada 4 máquinas en los institutos, en los colegios, no cumplen con los criterios nutricionales recomendados. Le hablo de esas máquinas expendedoras, ¿no? Para ponerle freno, el gobierno quiere prohibir la venta de bollería industrial, de bebidas azucaradas y de bebidas energéticas en colegios e institutos. Pero esto no solo se va a quedar en las máquinas de vending, también se quiere mejorar lo que se sirve en los comedores. Más fruta, más verdura, menos fritura, un control estricto y exacto de azúcares, de grasas, de sal. El objetivo, pues, que comer en el cole no sea un peligro para la salud o que sea beneficioso, ¿no? ¿Es suficiente? ¿Cómo va a afectar esto a los alumnos, a las familias, a los colegios? Bueno, lo vamos a entender mejor con la ayuda de don José Manuel Ávila, que es director general de la Fundación Española de Nutrición. Don José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Usted ve esta estimación como una estimación precisa? Porque asusta mucho, desde luego. El 50% de los niños con sobrepeso en 25 años. Se pasa rápido el tiempo, ¿eh?
Efectivamente, pero es que si nos vamos otros 50 años más atrás, en las topografías sanitarias que tenemos de referencia de algunos municipios españoles, vemos que las personas con sobrepeso y obesidad consumiendo alrededor de 4.500 calorías diarias eran cero. Luego, eso significa que cada vez nos movemos menos y tenemos invertido el balance energético. Consumimos más calorías de las que gastamos.
Fíjese, don José Manuel, ayer tuve una conversación, creo que muy interesante, con Kyoko Kawaguchi. Ella es una periodista japonesa que vino de Japón hace ya unos años y ha escrito un libro de gastronomía, de recetas, pero sobre todo del shokuiku, que es una suerte de ley en Japón. Es básicamente un conocimiento desde críos, es obligatorio en los colegios, de cómo alimentarse bien. Y ella me decía, la reflexión que me hacía, porque yo le decía, oye, qué curioso, ¿no?, que los niños en el colegio desayunen arroz, verdura, salmón y que lo vean como algo natural, ¿no?, una sopa de miso, que a mí la verdad que se me revuelve un poco el cuerpo a esta hora de la mañana con una sopa de miso. Pero claro, es que aquí, me decía Kyoko, tenemos la dieta mediterránea y no la utilizáis o no la utilizamos lo suficiente, ¿no?
Efectivamente. Llevamos, pues, desde, si cogemos el patrón medio de los años 60, el siglo pasado, 1960, 1950, 70, vemos, por ejemplo, que el consumo de legumbres ha disminuido un 70%. Vemos cómo el aceite de oliva, que era la principal grasa culinaria que teníamos y de utilización para crudo, también ha disminuido significativamente y hemos incrementado muchísimo el consumo de alimentos ricos en proteínas de origen animal y hemos empeorado también la calidad de la grasa. Y lo que antes decías de esta normativa de nueva de comedores escolares, el perfil calórico ideal, en el cual la mitad de lo que consumimos, un poco más de la energía, tiene que venir de los hidratos de carbono, principalmente complejos, alrededor de un 30% de la grasa y el resto de las proteínas, lo hemos cambiado radicalmente. Antes el plato principal era, pues, elaborado en una olla, se echaban verduras, hortalizas, legumbres y trozos testimoniales de carne, de pescado o de huevos. Y consumíamos ese perfil calórico ideal que antes decía, pero ahora el ingrediente principal ha pasado a ser el alimento rico en proteínas y el resto está ahí de adorno que bueno, no lo comemos o no lo comemos, ¿no?
Mire, que esto que acaba de decir de lo voy a recuperar, porque hablaba hace poco también de... Bueno, se habla mucho de la proteína, de lo fundamental que es. Lo que pasa es que yo recordaba el otro día en el Foco, en una sección que tengo un poco más antes, por la mañana en el programa, decía, es que ahora yo me encuentro pan proteico, leche proteica, yogur proteico. Y digo, pero vamos a ver, si hay proteína en 20.000 millones de alimentos. Y esto lo extrapolo a las bebidas energéticas, porque estamos hablando de los colegios y de los chavales que cada vez beben más bebidas energéticas cuando la energía te lo dan los alimentos, que puedes tener igual o más energía con una buena alimentación que bebiéndote un... En fin, no quiero decir ninguna marca, pero usted sabe perfectamente cuáles son todas, ¿no?
Ya, efectivamente, lo que sucede es que estas bebidas energéticas pues es una sobredosis de cafeína, muchas veces con el error de que si la tomamos vamos a estar más activos, vamos a estar más despiertos, vamos a estudiar mejor, y tiene pues graves consecuencias, porque si cumplen la legislación, es que una bebida de cada 100 miligramos de una bebida de estas energéticas es que nos aporta prácticamente 35 gramos, creo que es exactamente, son 32 gramos de cafeína. Sí, es decir, sí. que un vasito de un vaso de 250 mililitros es el equivalente a un café expreso encargado, ¿no?
Y otro de los datos muy preocupantes es que no solo sube el sobrepeso, porque dentro del sobrepeso está exceso de peso y luego obesidad. Y esto yo creo que hay un buen ejemplo en Estados Unidos, que se está estudiando ampliamente, que es cuál es el efecto que tiene en adultos que de chavales hayas tenido obesidad, que es un problema del siglo XX, de XXI. Es una cosa que, bueno, tú ves fotografías de 1950, 1940, es verdad que, y tampoco quiero idealizar esos años, pero es verdad que no veías a muchachos con mucho sobrepeso en las piscinas. Claro, muchas veces la obesidad infantil puede tener efectos irreversibles en una salud completamente óptima. No quiero decir que alguien que haya sido obeso de pequeño no pueda no serlo de mayor, pero va a requerir mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y eso también tiene que ver dentro de la psicología de cada uno de nosotros. Al final, que me refiero que es un efecto nocivo que te va a tener preso toda la vida.
Sí, efectivamente. Yo siempre digo que cuando éramos pequeños, nuestros padres nos decían, niños, date quieto. Y ahora le tenemos que decir a nuestros hijos, niño, muévete. Y volvemos otra vez a lo que hablábamos. Pero además con un problema añadido, y es que por debajo de las 1.600 kilocalorías de ingesta diaria, por mucho que variemos nuestra alimentación, hay algunos micronutrientes, algunas vitaminas y minerales que no las vamos a cubrir las ingestas recomendadas. Y va a ser muy triste. Vamos a tener que vivir de pastillitas, con suplementos de determinadas vitaminas y minerales, cuando lo principal y lo más sagrado que tenemos es que consumimos alimentos que nos gustan, y eso nos aporta todo lo que necesitamos, y además en su justa medida.
Sí. Déjeme, y antes de despedirle, don José Manuel, pues ya me he quedado sin tiempo, es que es un tema que me gusta mucho tratarlo, porque creo que es muy importante. También es necesario que desde las instituciones se preste apoyo a quien cultiva y a quien trae a los mercados productos buenos, porque la obesidad, sobre todo, influye en familias que no tienen poder adquisitivo. ¿Qué le parece si le emplazo a seguir charlando otro día sobre esto? Me parece muy interesante, don José Manuel.
Pues cuando queráis, a vuestra disposición.
Se lo agradezco, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, buen día.
Jamás nos lo explicaron de pequeños, que a veces el amor es una insensatez, que a veces se convierte en nuestro dueño y ejerce de tirano una y otra vez. Ya sé que por momentos todo encaja como un guante perfecto y todo huele bien, pero a menudo viene con rebajas y te tira en el arcén. Pensábamos que el amor era solo una fiesta, nada más. El amor era solo una fiesta, nada más. El amor era solo una fiesta, nada más. Que el sexo se volvía rutinario, los celos instalando en casa su cuartel, las ganas de pisar otro escenario como el protagonista de Lunas de Hiel. Volver hecho pedazos del trabajo, deseos caducados en el neceser, y esta triste verdad que nunca encajo siguen sin ningún porqué. Pensábamos que el amor era solo una fiesta, nada más. El amor era solo una fiesta, nada más.
está nada más.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Al caer la tarde, Expósito.
En los últimos años, muchos sanitarios han sufrido agresiones. Se ha pasado de aplaudirles a las 8 de la tarde a pegarles. Nos olvidamos demasiado pronto que ellos fueron quienes nos salvaron en una de las épocas más complicadas que hayamos vivido en España.
Mientras me estaba pegando, lo que estaba yo pensando, digo, como en un golpe de esto, pierda la conciencia, estoy muerto.
¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos que hay tras esto? Hoy hablamos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por elegirnos, gracias por ayudarnos, gracias por reconocer que aquí todo el mundo aporta en positivo para construir cada madrugada todo un país. La gente de la seguridad, la gente del pan, la gente con los transportes, la gente que intenta dormir.
Capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad.
Estamos disfrutando de canciones que son absolutamente inolvidables, de artistas que son únicos y que tienen una historia que da para contar más de un libro, diríamos. Rosa Rosado, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, Pulpo Ponedores. No es el momento de dormir. Si alguno lo estaba intentando, ha escuchado este Quijote de Julio Iglesias y se le han puesto los ojos como persianas.
Es verdad, es verdad. Oye, antes de nada, qué guapa estás, ¿no? Qué guapa te has puesto hoy para poner las calles.
Ay, pues muchas gracias, Pulpo. Nunca me dices nada de mi look.
Hombre, sí, hay veces que sí te lo digo. Incluso hay gente que me dice que soy un poco machista, pero me da igual. Es que considero que vienes muy guapa y lo digo sin ninguna intención, nada más que decir qué guapa estás.
Yo soy de la antigua usanza y me gustan los piropos, ¿qué crees que te diga? Yo ir por la calle que los albañiles me digan guapa, digo, gracias. A mí eso todavía me gusta, chicos, soy
porque
de otra época.
Porque eres una persona normal y eso es lo más importante.
Pues eso digo yo, Pulpo. Y te digo una cosa, no estoy en mi mejor momento a estas horas, pero bueno, pero llevo levantado todo el día.
A estas horas no puede haber alguien que esté en su mejor momento, ¿qué quieres que te diga?
Tienes razón. Menos mal que tenemos aquí a Julio Iglesias, que te digo yo, que si no da su vida para escribir un libro o dos o varios, nadie puede hacerlo.
Efectivamente.
Y es que fíjate, estos días caí en mis manos un libro sobre él, uh-huh, y al abrirlo leo, canta poco, compone menos, baila mal, pero el mundo entero se enamoró de él.
Claro, es que es perfecto, o sea, es un título brutal y define muy bien la carrera de un hombre de éxito, ¿eh?
Claro, y digo, este señor escritor, vamos a ver, hay que hablar con él porque solo hemos pensado todos en algún momento de Julio Iglesias.
Es verdad.
Pues este señor es Ignacio Peiró, que es periodista, escritor y ahora director del Instituto Cervantes de Roma, y en este libro desgrana la figura universal que es en lo que se ha convertido Julio Iglesias. Y es verdad que la vida de Julio no tiene una biografía a la altura del personaje, y eso es precisamente lo que le ha llevado a Ignacio a embarcarse en esta aventura.
Bueno, a mí lo que me parecía es que para ser alguien que ha vendido más de 300 millones de discos y ha tenido un éxito realmente universal, creo que no tenía mi biografía a la altura, porque ahora cada gesto que hace Tangana o cada nueva canción que saca Rosalía, hay bandadas de periodistas, de académicos, de semiotas, de estudiosos de la cultura que elaboran análisis sesudos o rápidas informaciones, y sin embargo es verdad que ha habido libros muy estimables de acercamientos biográficos a Julio Iglesias, pero no se lo habían llevado nunca a la literatura, digamos, ¿no?
Y me gustan las gentes
y viene muy bien conocer esa faceta que muchas veces es absolutamente desconocida.
Y sobre todo porque ahora mismo Julio Iglesias es un artista condenado al olvido. Y oye, no hay que olvidar la vida que ha tenido este señor, porque es verdad que explicar un éxito tan apoteósico como el que tiene no es nada fácil, sobre todo teniendo en cuenta que, lo decíamos antes, que no canta bien, que no compone, que no toca instrumentos, que no sabe bailar, que se mueve, bueno, se mueve en los conciertos con la mano aquí en el pecho.
Al lado del bolsillito de las monedas, ¿eh?
Da un poquito así.
No te metas con Julio Iglesias, que yo le quiero mucho.
No, yo también, pero que hace así con los dedetes así sobre el pecho y para de contar.
Sí, como si tocase una guitarra, como una bandurria, ¿no? No nos metamos con Julio Iglesias,
bueno,
por favor.
Pero eso tiene un porqué. Vamos a ver, ¿cuál es el porqué de su éxito? A ver qué dice Ignacio.
Bueno, es que uno puede señalar todo lo que tiene, pero al final hay un gran misterio que es el carisma, ese don de seducción, que hay unos pocos seres humanos que lo tienen. Lo ha tenido Suárez, lo ha tenido Kennedy, lo ha tenido Obama y lo tiene Julio Iglesias. Todo el mundo quiere explicar a Julio Iglesias por una especie de conjunciones entre los astros y la mercadotecnia, que no, los managers muy buenos, las discográficas apostaron. Sí, sí, las discográficas apuestan cuando ven que hay producto, cuando ven que hay posibilidades. Los managers, lo mismo. No había ninguna necesidad geoestratégica de que hubiese un cantante, digamos, latino que cubriese un espacio. Y si lo había, podía haber sido cualquier otro. Cuando él llega a Estados Unidos, a finales de los 70, Aznavour, que no es cualquiera, y Roberto Carlos, el cantante, que es, direct, por así decirlo, de alguna manera un competidor o un cantante similar, se habían estrellado. Y él no.
No, efectivamente.
¿Eh?
Yo quiero trincar ese libro, ¿eh?
Claro, es muy interesante. Además, se lee muy bien porque es muy, tiene mucha literatura, pero Ignacio lo cuenta muy bien. Es muy divertido, la verdad es que sí. Además decía, si hoy se presenta Julio Iglesias a Operación Triunfo, es ya. Que no pasa no, ni la primera criba.
No, desde luego.
Pero
o sea, le dejan fuera automáticamente, vamos, en el primer casting, ¿eh?
Claro, pero es un cúmulo de cosas. Tiene ese repertorio tan gestual, tan propio, esa voz tan particular, que no es nada potente, pero lo consigue. Como él dice muchas veces, yo no canto, yo encanto.
¡Olé! ¡Olé, qué bueno!
Pero es verdad que podemos buscarle mil coartadas al éxito de Julio Iglesias, que la coyuntura, que la suerte, pero es un tipo, como decía Ignacio, que tiene un carisma natural y además algunos pasajes de su vida encierran historias apasionantes como su breve y extraño paso por la cantera del Real Madrid.
Toma.
Tenéis delante al portero del Real Madrid. Debuto el domingo. ¿Qué os parece, eh?
Ya podemos poner un uno en la quiniela.
Enhorabuena, Julio. Hola, Manolo. Anda, abre el bar que invito yo.
De acuerdo.
Para mí un whisky doble.
Vale.
Y otro para mí.
Nada de alcohol. Una naranjada.
Pero, hombre, ni siquiera un whisky.
Nada. Que debuta con el Real Madrid, hombre, nada de whisky. Es maravillosa esa película, La vida sigue igual.
Sí, claro.
Yo cuando la ponen en la tele, madre mía, es que me vuelvo loca. A mí estas pelis me gustan un montón.
Sí.
Bueno, es que Julio Iglesias llegó a compartir vestuario con futbolistas que luego serían leyendas del Real Madrid. Se dice que le paró un penalti a Di Stéfano en un entrenamiento.
Bueno, y un entrenamiento, perfecto. Sí. A lo mejor con un campo más pequeñito, ¿no?
Hombre, pues era otra época, efectivamente, Pulpo. Y siempre se dio por hecho que el accidente de tráfico que Julio Iglesias sufrió en septiembre de 1963 truncó para siempre su carrera futbolística. Eso lo veíamos en esa gran película La vida sigue igual.
Sí, así lo cuentan, es verdad.
Pero vamos a ver si realmente fue así.
Vaya. Bueno, él en primer lugar no iba a ser Dinozov tampoco, ¿no? Quiero decir que, por citar un portero que vendría poco después, no es que él en un momento dado dijese, bueno, mira, como no puedo ser una enorme estrella del fútbol, voy a ser una enorme estrella de la canción. No. Él no iba a ser un gran jugador, seguramente no hubiese llegado al primer equipo, aunque sí que comparte vestuario con lo que va a ser la quinta Yeye, la que ganó la Copa Europa del 66, y luego en el accidente salieron sin un rasguño, solo que meses después él tuvo un tumor en la espalda que, bueno, al principio parecía peor de lo que luego fue, pero aún así fue durísimo y solo con la ayuda de su padre médico pues logró acceder a los mejores especialistas que lograron salvarle. Sin embargo, ha sido siempre un gran guionista de su vida y desde esa primera película llamada La vida sigue igual, pues se ha dado esa versión como canónica, porque es verdad que, digamos, encaja bien.
Fíjate, no tenía yo ni idea del tema del tumor. Fíjate que siempre he presumido de conocer bastante bien la carrera de Julio Iglesias, y esto se me había escapado, no tenía ni idea.
Bueno, tú y seguro que muchos ponedores no sabían que después de colgar las botas, los médicos le encontraron a Julio un tumor en la columna vertebral y durante ese largo tiempo de recuperación germinó en Julio la semilla de la música.
Joder.
Te he traído los libros que me pediste y tu guitarra, así no te aburrirás tanto.
Déjame. ¿Qué te pasa?
Estoy harto de estar clavado aquí como un inútil. Dame los bastones.
¿Qué?
Que me des los bastones.
¿Pero qué vas a hacer?
Quiero saber si puedo andar.
Vaya momento, ¿eh?
Bueno, además tengo los pelos de punta, ¿eh? Porque en ese momento la voz, película lloramos, ¿eh?
Desde luego que sí. La voz que aparece en esta película, en La vida sigue igual, no es la de Julio Iglesias, es doblado por Emilio Gutiérrez Cava.
¿En serio?
Otro galán de la época.
Pues mira, pues si parece su voz.
No, que va, no es. ¿Ah? No, porque yo he visto un reportaje de doblaje de la época y a Emilio Gutiérrez Cava le hacían una entrevista y decía que de las cosas más alucinantes que ha hecho en el mundo del doblaje fue doblar a Julio Iglesias en esa película. Dice, ¿quién me iba a decir a mí que iba a doblar a una persona que luego durante toda su vida ha conquistado tantos éxitos viviendo de su voz?
Fíjate qué interesante, ¿eh? Pues de esos ratos de hospital, de sus poemas, de sus canciones, surgió uno de sus éxitos más tempranos, como es este Wendolin. Y el resto es historia. El fútbol perdió un portero, pero la canción popular ganó un mito.
En el último festival de la canción de Benidorm, un muchacho que iba para futbolista, Julio Iglesias, triunfó con La vida sigue igual, que ahora ofrece a los espectadores de Nodo.
Unos que nacen, otros morirán.
Qué bonita canción. Me encanta el Nodo.
Qué bonito, pues claro. Y la voz de Matías Prats, padre. O sea, abuelo ya, abuelo.
La vida sigue igual. Su victoria en el Festival de Benidorm, 1968, fue el inicio de todo. Y en los años 70 dio el salto internacional, primero en Europa y luego en América. Porque él siempre ha tenido esa visión, ese coraje y esa ambición de salir fuera, como nos cuenta Ignacio.
Sí, él al principio, por ejemplo, tiene una cierta suerte porque él llega a Benidorm porque hay otra persona que iba a cantar su canción, cae enfermo y él tiene que dar el paso. Él había querido ser compositor antes, simplemente, fijémonos, ¿no? Qué poca visión, sin embargo la visión la iba a tener después, porque es de los primeros que sale, de los nuestros, al extranjero, y desde luego el primero que da un salto con presencia importante, sustancial, en el mundo anglosajón. Sobre todo, él va a tener el número uno en Reino Unido, pero sobre todo en Estados Unidos.
Impresionante, ¿eh? Impresionante.
Bueno, fue pionero en cantar en múltiples idiomas. Además, es un tipo que se ha mantenido siempre ajeno a las modas musicales. ¿Tú te has fijado? Que sí, siempre sí, sí, ha ido sí. A lo suyo.
Sí.
Y
sí.
Que le ha salido bien la jugada.
Siempre. Luego también ha sido un tío muy, muy generoso, porque le ha dado oportunidades para que gente que se estaba buscando un hueco pues cantase con él y lanzar su carrera discográfica.
Qué bien, pues sí, eso dice mucho de su gran personalidad, de ese carisma que decíamos antes, y de que es un tipo que ha tenido siempre las cosas muy claras.
Sí, es verdad.
Es que en este sentido es muy interesante la apreciación que hace Ignacio.
Bueno, es tan curioso como que él está en Londres intentando aprender inglés, aunque más bien aprende poco, a finales de los 60, cuando está empezando David Bowie, cuando los Beatles están en plena ola creativa, están los Rolling Stones, aparece Van Morrison, y él permanece ajeno a todo ello. Él siempre ha ido un poquito detrás de las modas, un poco encapsulado fuera del tiempo, lo cual también nos ha permitido no poder reducirlo a una época como si hubiese sido, por ejemplo, un cantante hippie o un cantautor comprometido o un nuevo romántico de los 80. No, él siempre ha sido, bueno, son muchos años, digamos, de fidelidad a sí mismo.
¿Es verdad?
Tal cual.
Es que Julio Iglesias ha pasado por su tiempo sin ser hijo de su tiempo, como decía Ignacio. No se ha encapsulado nunca en el tiempo. Fue un crooner a deshora.
También.
En años de compromiso político y de canción protesta, él está conforme con el mundo. Él nunca protesta por nada. Uh-huh. Y aunque pudiera prevalecer el desaliño estético en algún momento, uh-huh, él rara vez perdonó los buenos trajes.
Es verdad. Siempre ha sido muy elegante, ha sido un galán, ¿eh?
Siempre, que ya puede cambiar el mundo. A finales de los 60, cuando él viaja a Europa, que a él, plin, es que Julio no ha cambiado nunca.
Es verdad.
Y se da también un hecho curioso del que habla Ignacio en el libro, y es que sin la figura del padre, sin Papucci,
sí,
Julio Iglesias Puga, que fue un reputado ginecólogo,
sí,
no estaríamos hablando hoy de Julio Iglesias.
Bueno, hay que tener en cuenta que el padre, el ginecólogo, le ayuda a nacer con una cesárea, le ayuda a salir adelante en su enfermedad, no solo encontrando los mejores médicos y tratamientos, sino preocupándose activamente en su convalecencia, ayudándole en su convalecencia. Y luego ellos mantuvieron una relación de una armonía muy profunda y por así decirlo, de gran colegueo, cuidando el uno del otro. Y eran, digamos, bueno, tenían un temperamento que era indudablemente parecido. El padre era un señor de mucho mérito, en efecto, un gran médico, médico de la JET, política del momento, pero también médico de gentes humildes y, bueno, detrás de la maternidad de O'Donnell, que es todavía una institución. Que luego es curioso porque en los dos se ve un poco la evolución, ¿no?, de España. Hay que tener en cuenta que el padre es un hombre que está, creo, en el año 35 en el mitin prácticamente fundacional de Falange de José Antonio Primo de Rivera. O sea que, y luego, sin embargo, bueno, Julio cantará en la primera noche de la democracia española.
Tiene su propia historia, y
hombre,
es verdad,
claro.
Hay que circunscribirse a la España de aquella época.
A ese momento hay que ponerse en contexto. Julio nace en la posguerra, años de hambre dura, con un padre camisa vieja, bigotito, en una familia que luego va subiendo con los años, sí, y llega a encarnar la prosperidad de aquellas clases medias del franquismo.
Sí,
después van haciéndose demócratas. Julio, es verdad que aparece, estuvo presente en la primera noche electoral, y poco a poco hemos ido viendo cómo su familia, su entorno, ha estado presente en muchos de los grandes capítulos de España desde mediados del siglo XX, porque ni siquiera se salvó de la lacra del terrorismo. Recordamos que Papucci fue secuestrado durante 20 días por ETA en la Navidad de 1981.
La maravillosa labor del Ministerio del Interior, del Gobierno español, hasta el último policía, siempre va a tener mi recuerdo, entrañable. Y nunca olvidarme jamás de lo que es esto, lo que es un secuestro.
Fíjate, en el 81 no había, o sea, no estaba gobernando Felipe González.
No. Uh-huh. Bueno, Julio Iglesias y su entorno siempre han estado presentes en los grandes acontecimientos de nuestro país.
Sí, es verdad.
A esto hay que sumarle que las revistas del corazón le han dado una familiaridad muy, muy presente en nuestras vidas.
El 20 de enero, pocos días después de haber hecho público su romance con Isabel Presby, joven perteneciente a la alta sociedad filipina, Julio Iglesias celebra su boda en la localidad toledana de Illescas.
Julio Iglesias ya se ha casado. ¿Seguirá igual la vida para Julio Iglesias? Tal vez el pater nos lo aclare.
Se convierte en este momento en historia. Y por lo tanto, la vida no sigue igual.
¡Qué bueno, Rosales! ¡Qué bueno!
Pues sí, yo es que yo tiro de nodo porque es que me encanta. Me encanta recuperar momentos de la historia de España en el nodo. Y Julio, bueno, es que la boda con la Preisler fue... Y luego el divorcio fue, madre mía, es que su vida amorosa ha sido parte de su mito desde Isabel Preisler hasta su fama de conquistador, que también la compartía con su padre. Recuerdo que Papucci fue padre por última vez con 89 años.
Sí, no paró de utilizar la escopeta el tío, ¿eh?
Vamos, que estuvo con una brasileña, la última, 48 años menor que él, y tuvo un hijo con 89 años, que
sí,
ya
sí,
es decir.
Un campeón, ¿eh? Un campeón.
Bueno, además es que Julio ha mantenido siempre un estilo de vida de lujo, de glamour. Vamos a ver si eso ha sido parte de su marca o ha sido una verdadera forma de vivir.
Uh-huh. Bueno, es muy curioso esto, porque él... No es una decisión premeditada, es de las pocas cosas que no están planeadas, pero que van a ocurrir cuando él se instala en Miami. Él tiene la... de pronto, todos vamos a empezar a identificar a Julio Iglesias con una estética muy poderosa de guayaberas, pantalones de lino, caminando en la playa mientras el mar le lame los pies, unas palmeras y demás. Ese va a ser, digamos, su modelo de estilo de vida relajado, que claro, todo el mundo, sobre todo en aquella época en las revistas, porque existe Instagram y demás, y tenemos esas cosas más ante los ojos cada día. Pero entonces era realmente un paraíso casi inimaginable. Y él va a enseñorearse de esa estética con gran retorno para su propia carrera.
Tú nunca me has querido, ya lo sé.
Qué bonita canción, por favor.
Sí, sí. Bueno, pues Julio Iglesias siempre ha estado muy presente en nuestras vidas y en la de medio mundo, porque en 1984 se convierte en el anunciante de una marca como Coca-Cola cuando Pepsi apostaba por Michael Jackson.
Sí.
Además,
sí, sí, sí.
Julio Iglesias ha sido amigo de los Reagan, de los Clinton, ha actuado para Mitterrand, ha tenido amistad con Sarkozy, ha cantado con Dolly Parton, ha cantado con Sinatra. con Frank Sinatra. Dos grandes de la música reunidos en un maravilloso dúo y entre otros honores más o menos verosímiles, tiene un día oficial en Miami, una estrella en Hollywood y hasta la ciudadanía de honor de Benidorm. Él siempre ha querido ser una estrella, no se ha cortado un pelo en decirlo, y se siente a gusto además con esa etiqueta de estrella, y es que Julio Iglesias sigue siendo una persona pues muy dependiente del afecto público. Y aunque en 2011 decidiera desaparecer de la vida pública, ¿por qué lo hizo? Pues porque es muy listo y porque una retirada a tiempo pulpo es una victoria.
Desde luego que sí.
Y fijaos que sin estar en el candelero, se ha convertido en un meme gracias a la fama de seductor universal.
Sí, sí, sí.
Es que es así.
Totalmente.
Y sigue siendo un referente a pesar de que tiene más de 80 años.
Ya, es increíble.
Es increíble.
Es una marca muy valorada. Tú ten en cuenta que, por ejemplo, Apple en su momento, Apple, la gente del iPhone y demás, joder, se pone en marcha también por una fortísima inversión que Julio Iglesias deposita para que tengan dinero y alcancen las investigaciones para sacar los productos. Estamos hablando de los años 70.
Fíjate, es que, claro, más allá de la música, el personaje en sí es fascinante.
Los negocios que hizo, ¿eh?
Los negocios.
Que triunfó en los negocios.
Es que tenía, es que era muy avispado, es lo que nos decía Ignacio. Es que en los 70 se va fuera, le dan lo mismo lo que escucha, él tiene el piloto automático puesto y le ha funcionado muy bien.
Siempre.
Y luego ahí a todo eso sumamos su vida de conquistador, su bronceado eterno, esos impecables trajes de lino, esa sonrisa profident. Así es como se ha convertido en el español que enamoró al mundo.
Bueno, acuérdate que él puso de moda el ponerse los castellanos, los zapatos sin calcetines.
Es, o sea, verdad.
Él se ponía el pantalón por encima del ombligo.
Sí,
y se ataba a la cintura un jersey.
Es verdad, sí. Así ha sido él, ha sido un galán en toda regla. Y además, el pantalón pesquero también sí, es muy de Julio Iglesias.
Sí, cierto. Qué grande Julio Iglesias. Qué bien que hagas este recordatorio de lo que es Julio Iglesias.
Se lo merece. Y yo os invito a que leáis ese libro de Ignacio Peiró, que es muy interesante por si alguien se ha quedado con las ganas de profundizar en la vida de Julio Iglesias, pues aquí tenéis un libro estupendo y muy divertido, de verdad que sí.
Pues vamos a disfrutarlo. Ignacio Peiró es la persona que firma este libro, recordando a Julio Iglesias. Me encanta.
Pues nada, a disfrutar de Julio Iglesias, que todavía le quedan años por delante, ¿eh? Que no está muerto, por si alguien se pregunta dónde está, que está felizmente, pues eso, que él decidió dejar la música, pero que está estupendo.
Pues mira, en una o en dos semanas, aquí en Poniendo las Calles, le vamos a rendir otro tributo, le vamos a hacer Artista de la Semana un año más a Julio Iglesias para que la gente nos pida las canciones favoritas de la audiencia.
Qué bonito, pues se lo merece, Pulpo, lo pasaréis estupendamente.
Gracias, Rosa
Rosado. Un besito a todos los ponedores, adiós.
Adiós.
Pienso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también vinieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor.
Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y con muchísimo frío te cuento que estamos continuando, pues, muy pendientes de que se produzca la conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin para discutir los detalles